Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada del frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, solo que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Qué gusto encontrarme contigo en este Acentos del 27 de agosto. Ya estamos a 27 de agosto. Ya estamos terminando este mes de agosto. Qué rápido se ha pasado el tiempo. O no sé tú cómo lo veas, ¿verdad? Porque es una medida realmente relativa. Sé bienvenido, sé bienvenida. con tu oreja atenta a esta emisión de Acentos. Saludo con mucho gusto a Fabiola Ochoa, mi pastora de redes sociales, coproductora operativa de este espacio, a Karina Torres, a Fabián Casares, muchas gracias por su apoyo, y desde luego al ingeniero Alex Coronado, este extraordinario ingeniero, a quien ya te extraño allá en la cabina. Esta es una emisión grabada nuevamente, por lo que ya te había comentado del problema de mis ojos que todavía no me permiten entrar a la cabina. Y no quiero quedarme con los saludos, Lala Rodríguez, Aida Guadalupe Pérez Carrillo, muchas gracias, Durruti de Alba, Estela Noemí de Santos, Chari Moguel, Chari querida, un beso. Efraín Ojeda, Marco Antonio Martínez, que siempre me acompaña, él es uno de los constantes. Saludo con mucho cariño también a mi auditorio de Ocotlán, donde se retransmite esta emisión el jueves próximo, se retransmitirá el jueves próximo. Vaya mi cariño, mis saludos, mi reconocimiento y el agradecimiento también por su apoyo y porque siempre están atentos, siguiéndonos en esta emisión de Acentos. Buen provecho allá a los de Ocotlán, que se retransmite a las 3 de la tarde y a esa hora, pues ya como que huele a sopa. Bueno, esta vez tenemos un programa vario y variado. Harto contenido. Quiero adelantar esto porque más o menos ahí por los inicios de agosto empezó a circular la nota de que los diputados de Jalisco, pues estaban solicitando o estaban reclamando o querían o habían hecho una propuesta de que pues se les subiera el sueldo, ¿verdad? Porque ganan algo así en la nómina como ciento y cacho de pesos, digo, 100,000, más de 100,000 pesos, pero realmente en términos reales, ya quitando impuestos y demás, pues les quedan algo así como 60,000 pesos. Hay veces que ni tú ni yo los alcanzamos a ganar, ¿verdad? En un mes. Pero bueno, ciertamente hacen su trabajo y creen que se lo merecen. O creían que se lo merecían. Entonces, pues empezaron a mover las aguas ahí en el Pleno del Congreso. Mara Robles Villaseñor, allá por el 16 o 17 de este mismo mes de agosto, se para en la tribuna, en el Pleno, y hace un discurso como los que sabe hacer Mara. Directo, contundente, claro, y sobre todo pone sobre la mesa o sobre la tribuna algo muy importante. Dice, no podemos estar ajenos a la sensibilidad de la ciudadanía que no está de acuerdo en que se aumenten ni un peso. Mara habla fuerte, claro, hicimos una edición del discurso que ahora mismo te voy a presentar y después que escuchemos a Mara Robles Villaseñor en este pleno en que tomara la voz, comentaré un poquito más.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
¿En qué momento se convirtió en una grosería que indigna a la mayoría de la gente el salario de los diputados? En el momento en que los salarios de los diputados se despegaron desproporcionadamente de los de la mayoría de la población y cuando además se pervirtieron recursos que podrían haber servido para trabajar. ¿En qué momento los salarios de los diputados se volvieron insultantes para la mayoría de la gente? Cuando se corrompieron, es decir, cuando corrompieron el principio de un salario digno, decente y suficiente para vivir, para hacer política, pero sobre todo para ser autónomo e independiente, para representar a los ciudadanos y para ser el contrapeso del poder ejecutivo. Esto se corrompió en el momento en que los diputados tenían, además de la dieta decente, carro, chofer y gasolina, celular, gastos de representación, chalán y guarura. Cuando las casas de enlace eran locales disfrazados que no se usaban y el dinero para ayudar a gestiones ciudadanas se gastó en bubulubus, como ahora la deuda en hamburguesas, o como cuando aquí se repartieron millones de pesos que se habían ahorrado, entre comillas. Es el uso abusivo de los recursos lo que dio origen a la farsa del discurso de la austeridad republicana, que alude correctamente a la medianía republicana de Juárez, un político sencillo, sin lujos, ni ostentoso, que no dilapida el dinero de la gente, Un principio correcto con el que yo coincido, pero aplicado en la vida real a rajatabla y en absurdo, limitando compras de computadoras, de insumos y bajando el sueldo a mandos medios y superiores altamente calificados, con lo que cualquier gobierno pierde a las personas preparadas y se pauperiza el servicio público. Amén del engaño que significa asegurar que con esos recortes se resolverán los grandes problemas nacionales. Yo lo bauticé como austericidio. Y eso mismo es lo que tiene en ruinas este palacio legislativo, entre comillas, con tableros desvencijados en el pleno y con unas sillas anticuadas que son un atentado a la columna vertebral de cualquiera. Entonces, ¿es conceptualmente correcto que los diputados tengan salario? Claro, para que no solamente los ricos puedan hacer política, para que no solamente los patricios sean ciudadanos, sino para que también los plebeyos y los campesinos y los profesores puedan ser diputados. Pero dije salarios decentes. ¿Y qué es decente, suficiente o justo? Ganamos 109 mil pesos brutos, 67 mil netos. En efecto, ya no hay auto, chofer, ni gasolina, ni casas de enlace disfrazadas, ni guaruras. ¿Eso es decente o justo? Pues depende, comparado con quién. Comparado con la mayoría de la población, somos de los muy privilegiados. El ingreso de los trabajadores en México, según el INEGI, se mide en salarios mínimos. Y el 66% de los trabajadores no perciben más de 3 salarios mínimos. Sin embargo, el grupo de trabajadores que gana más de 5 salarios mínimos apenas representa el 1.4%. ¿Qué pensaría la mayoría de los mexicanos que no gana más de 3 salarios mínimos al mes si prosperara la propuesta de incrementar de un solo golpe en 50% las percepciones de los diputados para pasar de 109 mil a 151 mil pesos mensuales? Compañeras y compañeros, es imperdonable, es inaceptable. Es cierto que con respecto a la inflación, del 2011 al 2020, esta se mantuvo controlada en un promedio del 3.7% anual. Sin embargo, en 2021 pasó a 7.3. Por lo anterior, es verdad que en los últimos 10 años la dieta de los diputados no ha aumentado y que la inflación acumulada en ese periodo es de más del 56%. Si a ustedes les cuesta comer como comen, vestir como visten, imagínense a la mayoría de la gente. Pero no somos gerentes de la iniciativa privada. Aquí los ciudadanos son los que evalúan nuestro trabajo. Y el 94.6% de los jaliscienses considera que la mayoría de los diputados no representa sus intereses. Si el aumento salarial dependiera de su dignidad, de su capacidad y de su independencia, ¿ustedes creen que la mayoría lo merezca? Por la elección espuria de los consejeros de la judicatura, la mayoría no. Por las trampas para secuestrar al ITEI, ustedes no. Por la simulación en la elección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ustedes no. Por el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando todavía era independiente, la mayoría no. Porque se oponen a construir hasta un museo, ustedes no. Porque detestan la autonomía universitaria, ustedes no. Porque han endeudado a los jaliscienses por más de 22 mil millones de pesos, ustedes no. Porque cambiaron la ley para beneficiar a la empresa que va a ganar la licitación de la línea 4, ustedes no. Porque no hicieron nada contra el feminicidio afuera de Casa Jalisco, ustedes no. Porque quieren culpar de su propia muerte a Luz Raquel, ustedes no. Porque no protestan para que venga a comparecer el fiscal, ustedes no. Por impuntuales, porque no respetan a los oradores, porque repelen a la gente, porque ponen vallas, porque no trabajan para los que nos eligieron, sino para ya sabemos quién. La mayoría de los diputados no merece el aumento salarial. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí está la contundencia de Mara Robles Villaseñor, clara, precisa. Vamos a ahora algo más amable. Me comenta Fabi Ochoa que precisamente este martes que pasó, las bancadas en su conjunto se pusieron de acuerdo y dijeron: somos sensibles a la voz ciudadana y por supuesto cerramos el tema, le damos carpetazo y no vamos a tocarlo más, no vamos a tener aumento salarial. Así se cerró el tema, lo cual celebramos todos. Qué bueno que esta legislatura jalisciense pues haya sido sensible a la voz de los ciudadanos. Vamos ahora a una pausa musical como para respirar. Hemos elegido canciones que hablan de obras literarias. Más adelante te voy a explicar por qué hemos elegido esto. Vamos a empezar con esta canción muy reconocida que interpreta Joan Manuel Serrat, donde hace un homenaje a Antonio Machado con sus cantares. ¿Recuerdas? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Te dejamos para que respires profundo en esta claridad de la tarde con el gran Joan Manuel Serrat, asomándose a la obra poética de Antonio Machado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Pues sí, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino. y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. ¿Te acuerdas? Cuánta nostalgia, ¿verdad? Bueno, y el martes pasado, que se movió esta fecha, este foro de debate, sobre los nuevos libros de texto, que poseen un enfoque decolonial. Estamos estrenando términos con los cuales nos tenemos que familiarizar, y multiculturalista. Estuvo Marx Arriaga Navarro, quien es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, aquí con nuestros vecinos del CUSH Belénes. Él dijo que el proceso de transformación que actualmente emprende el gobierno de México en los contenidos de los libros de texto gratuito tiene el objetivo de llegar a los nadie, otro término ideologizante al cual nos tenemos que acostumbrar, el que han sido el sector de la población más afectado por la colonización y la marginación. Yo te debo confesar que después de que seguí atenta a esta transmisión en Difunde CUSH, la verdad es que pues se me agolparon las dudas. O sea, si yo ya tenía un tambo lleno de dudas, pues ahora, después de esto, me quedaron mucho más. El doctor Marx Arriaga dijo que para ello, es decir, que ya se están elaborando estos libros de texto con los profesores de las 32 entidades federativas, que hicieron una selección de profesores y de varios sectores también, y lo cual pues yo no supe a quién más, y también están incluidos investigadores educativos, de educación superior o no. Es decir, hay muchas preguntas, pero lo primero es informarnos y seguir con atención estos foros. Dijo que esta modificación a los contenidos de los libros de texto gratuito ha aportado a la dignificación del maestro, al reconocimiento de los otros, esos los nadie, pues antes se hacían foros verticales y déspotas. Hoy lo hacen los maestros y se empiezan a reconocer los saberes de los sectores marginados. En fin, las preguntas seguirán y seguirán y seguirán, como en toda materia viva que es el proceso educativo. Un tema sin duda apasionante. Estuvieron también ahí en el foro la doctora Sara Corona de la Universidad de Guadalajara. Dijo que sectores del 32 estados del país han trabajado ya en esta elaboración de libros de texto. Mi pregunta más apremiante es: ¿los niños entrarán en este septiembre, en este finales de agosto, ya con libros de texto? Me parece apurado. Y el doctor Luciano Oropesa Sandoval, también académico de la Universidad de Guadalajara, dijo que pues se está haciendo un gran esfuerzo, reconoció el esfuerzo, y que por otro lado les preocupa este asunto de reflexionar sobre el cambio de discurso, que todavía para mí es bastante incomprensible. Pues ánimas que amanezca, ánimas que todo salga bien, y enhorabuena por el CUSH, por este esfuerzo, y que te reitero, como lo hice la emisión pasada, que estamos cocinando una mesita, ya que podamos entrar a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y poner sobre la mesa las preguntas que nos han hecho llegar muchas, muchas personas. Un abrazo al maestro Manuel Moreno Castañeda, que también hizo varias preguntas a los del foro, pero parece que no le pudieron contestar, hasta donde yo me enteré. No sé si tengas otros datos, mi Fabi, pero parece que no le contestaron a Manuel Moreno. Espero que lo hagan después y enterarnos, y aquí te vamos a presentar un programa, o dos, o tres, o los que sean necesarios, para que se nos baje la incertidumbre.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope, sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Vámonos al corte.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Bueno, pues antes de nuestro corte de estación, ya estamos caminando por la segunda curva de esta emisión de acentos, te dije que te iba a presentar algunas canciones que hablan de obras literarias, que hacen alusión a grandes obras literarias. Y empezamos con Cantares, interpretada por Joan Manuel Serrat, en homenaje a Antonio Machado, a la obra poética de Antonio Machado, a una de las obras poéticas de Antonio Machado. Y bueno, esto me da pie para dar la bienvenida a este espacio como colaboradora, lo cual aprecio muchísimo, a Minerva Ochoa. ¿Quién es Minerva Ochoa? Ella es una académica del ITESO, es coordinadora académica de carrera en el ITESO, pero además forma parte de una red latinoamericana de centros y programas de escritura. Nada más y nada menos, es la presidenta. Me da mucho gusto que se haya comunicado con nosotros a este espacio de acentos. Nos dijo lo que hacía, nos platicó de su labor en esta red latinoamericana de creadores de literatura y le doy la bienvenida a este espacio y decirle que está abierto desde luego para su red, para ella, y que estamos ávidos de estos contenidos porque promueven la lectura, promueven la literatura. Y ella nos habla en esta colaboración de dos obras que cuentan historias sobre los que hacen música, sobre los músicos. Entonces, está por demás interesante, clávate en el texto, clávate en la producción que Fabiola Ochoa le hizo a Minerva Ochoa. Y desde luego, Minerva, te agradecemos muchísimo y valoramos tu participación.
Si preguntáramos qué es lo que hace que una obra literaria sea significativa, sin duda encontraríamos tantas respuestas como lectores, aunque seguramente también habría algunas respuestas constantes, entre las que me atrevo a mencionar que cuente bien una historia, el estilo del escritor, que mueva las emociones, que le ponga las palabras adecuadas a algo que todos hemos sentido, que resulte sorprendente, que sea un reto para las y los lectores, etc. El día de hoy voy a hablar de dos novelas, ambas de magníficos escritores, en las que encontré que tienen un aspecto en común que les da relevancia, y se trata de la manera tan rica y precisa con la que describen cómo el proceso de creación e interpretación de una obra musical se lleva a cabo. Voy a hablar de Amsterdam, una novela del narrador y guionista británico Ian McEwan, y La hermana, obra de Sándor Márai, novelista, periodista, poeta y dramaturgo húngaro, autor sumamente prolífico y un referente para las letras de su país. En Ámsterdam, McEwan narra lo que sucede con cuatro hombres, un músico famoso, un periodista y director de uno de los diarios más grandes del país, un multimillonario y un notorio político con cierto futuro. Todos ellos vinculados a través de Molly, una mujer que acaba de fallecer y con la que los cuatro tuvieron lazos en algún momento de sus vidas. Si bien el relato aborda temas tan sustanciales como el derecho a la intimidad, la lealtad entre amigos, la enfermedad o la muerte, y tan interesantes como el poder de los medios de comunicación y lo oscuro de ciertos manejos políticos, llaman la atención los pasajes en los que el autor británico aborda la exaltación creativa, particularmente la referida a la producción musical. Pues dentro de la trama aborda las dificultades de un compositor que se encuentra ante el reto de escribir una obra desafiante y que debido tanto a ciertas circunstancias por las que atraviesa, así como a las características de sus aptitudes musicales, le está resultando complicado componer la obra musical que considera será la más importante de su vida. McEwan logra transmitir tanto las emociones y reflexiones que vive el compositor mientras intenta realizar su obra, como los detalles musicales de la misma, y consigue hacernos comprender, a través del uso de un vocabulario preciso, técnico, pero suficientemente claro y concreto para ser entendido por quienes no nos dedicamos ni profesional ni líricamente a la música, las características de las distintas partes que componen la pieza en proceso, las imágenes a las que el compositor quiere remitirse y las sensaciones que busca que su obra genere. Esto también a través del uso de metáforas muy afortunadas que logran hacernos comprender lo que el músico pretende revelar con su creación. Por su parte, La hermana es una novela en la que Sándor Márai nos introduce al mundo de un intérprete musical renombrado que se enfrenta a dificultades para poder continuar dando conciertos debido a una enfermedad. Coincidentemente, en ambas obras se aborda también el tema de la muerte, y las dos relatan lo ocurrido con personajes vinculados de una u otra forma con quienes han fallecido en la trama. Entretejidas entre los temas de la enfermedad, la cercanía de la muerte, el riesgo de las adicciones y la relación entre paciente, médicos y enfermeras, Márai incluye precisas descripciones acerca de cómo uno de los protagonistas principales interpreta sus obras musicales y explica cómo a través de la práctica constante y la atención a los detalles ha logrado un alto nivel de virtuosismo musical apreciado en gran parte de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, incluye las reflexiones que hace el intérprete sobre su quehacer y sobre la música, mientras es tratado en un hospital donde no faltan los médicos que también abordan temas como la voluntad de vivir, la enfermedad y la muerte. Otro punto en común entre la hermana y Ámsterdam es que ambas tienen algunos elementos de la llamada literatura de viajes, donde alguna travesía tiene peso sobre la trama y efecto en los personajes. Y si bien en ninguno de los casos el trayecto en sí mismo es el eje central del argumento, sí se trata de un ingrediente que contribuye al avance del mismo y que nos ayuda a vislumbrar aspectos complejos y sutiles de los personajes y de las motivaciones más profundas que los llevaron a emprender sus respectivos viajes. La literatura es, por tanto, ese universo en donde el autor de Ámsterdam, que imprime a la novela una fuerte crítica social y cierto humor negro, puede coincidir con alguien tan distinto como el escritor de La Hermana, que nos lleva a través de un ambiente de mansa resignación y profundas reflexiones interiores de los personajes. Ambas novelas están editadas en fechas más o menos recientes por editoriales de prestigio. La Hermana se encuentra editado por Salamandra, mientras que Ámsterdam fue publicado por la editorial Anagrama en la colección Compactos. Para Acentos, Minerva Ochoa.
Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
¿Y quién nos recuerda a los Buendía? ¿Quién nos recuerda a Raquel la Bella? ¿Quién nos recuerda esos paisajes mágicos y maravillosos que nos pintó Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad? Gabriel García Márquez, que nace en el 1927 y muere en abril de 2014. Él es Premio Nobel de Literatura 1982. Una de sus clásicos son Cien Años de Soledad, que la concibe en la Ciudad de México. Hay una anécdota que contaba mucho Gabriel García Márquez en sus entrevistas, que en gran parte se lo debía al carnicero y al tendero de su barrio, donde escribió Cien Años de Soledad, porque durante todo el proceso de creación le fió la carne y la comida para sus hijos. En tanto él discurría a ver quién le iba a editar Cien Años de Soledad. Este Macondo, que quién no ha bailado con Macondo, fue compuesta en 1969. Fíjate, yo no sabía que el autor es un productor peruano, Daniel Camino Díez. Llega a México este Macondo en 1972, gran éxito de Óscar Chávez. Óscar Chávez se entera por amigos colombianos que esa canción la tenía que interpretar y aparece en su disco Enjaulado. Óscar Chávez le canta a América Latina. La aborda en verdad Óscar Chávez y creo que es emblemática, con la muerte de García Márquez, con la entrega de homenajes que se le dieron en todo el mundo. Siempre aparecían las mariposas amarillas y Macondo.
Graves,
agudos
o esdrújulos.
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Pues bien, en algunos casos cínicos y descarados se ha llegado al extremo de privatizar camellones y plazoletas meramente de paso y descanso. No se diga jardines en medio de colonias de clase alta o unidades deportivas completas. Esa es la tendencia y el modelito está bien aceitado. Primero, el municipio abandona inexplicablemente el paraje. En el lugar no recogen ni la basura. El jardinero se reasigna a otro lado. En el transcurrir de la falta de atención, el solicitante realiza negociaciones en la oscuridad con el ayuntamiento respectivo. Todo transcurre con aparente normalidad, mientras los vecinos reportan inocentes quejas al municipio, a la patrulla, a los regidores, a políticos de tercera y a las estaciones de radio. Pero nada sucede. En uno de esos fines de semana largos o un día en que nadie se lo espera, se lleva a cabo una presunta junta entre vecinos y se aprueba una concesión a favor del flamante inversionista. Lo demás es pan comido, no hay socialización, el golpe es seco y en lo que sigue solo hay sorpresas. Se remodela el espacio según toque como escuelas de fútbol, natación o tenis y solo se puede ingresar bajo inscripción y cuota. Las concesiones son criminales, pues depende el peso político del concesionario o su grado de amistad. Pueden ser de un buen número de años que, obvio, rebasan hasta varias administraciones municipales, hasta que aparezca un nuevo amigo del alcalde en turno. Son cientos de hectáreas y el modelo sigue bien aceitado.
Ahí les va el pilón.
El caso de Luz Raquel podría formar parte de los enigmas más interesantes de la investigación policíaca y seguir su curso hasta llegar a la verdad, de no ser porque todos sabemos que a la Fiscalía del Estado no le interesan ese tipo de retos.
La Escamocha, por José Díaz Betancourt.
Bueno, y ya casi nos vamos, pero es increíble cómo se nos pasa el tiempo aquí. No me quiero ir sin invitarte a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con una exposición de lujo, de libros antiguos, fíjate, en la galería de la biblioteca. El objetivo es dar a conocer el tesoro bibliográfico de Jalisco y de otras partes del país, me imagino. La palabra y la tinta, la cultura en Guadalajara a través de los libros. Así llama. Es una exposición que abarca libros de los siglos XV y siglos XIX. Son 100 libros. Va a estar abierta hasta el 30 de septiembre, de 10 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y el sábado creo que es de... No creo, sino estoy segura que es de 10 a 5 de la tarde. Es una exposición que se antoja verdaderamente imperdible. Le estoy encargando ahorita a mi querida Fabio Ochoa que nos haga favor de apoyarnos para regalarte en la siguiente emisión de Acentos una notita especificándote más cosas para que se te antoje ir a la Biblioteca Pública de Jalisco con este tesoro bibliográfico de Jalisco. Y bueno, yo te digo, de una vez me voy a despedir porque te voy a dejar con algo que es imperdible de Gustavo Cerati, del grupo Soda Stereo, ¿te acuerdas, no? Que fue compuesta esta canción por el gran Cerati en 1988 y está inspirada en un cuento corto de Edgar Allan Poe. Te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te pongas de la mejor manera la noche.
ya que el amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator. La fiebre volverá de nuevo.
Termina
acentos.
Con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.